Buenas tardes, desde los estudios de la UPV Radio comenzamos un nuevo programa de Hablemos de Fallas. En esta ocasión, pues, para hablar un poquito de todo lo que vamos a comentar hoy. En directo vamos a tener a las componentes del jurado de las Falleras Mayores de Valencia, Carmen Monzonís Valero, que fue Fallera Mayor Infantil de Valencia del 2011 y que este año es jurado de la Fallera Mayor Infantil del 2023, y Silvia Tienza Mora, presidenta de la Falla de San Marcelino, jurado de la Fallera Mayor de Valencia. A Rafa Mengo, que el presidente de la Antiga de Campanar, que están de aniversario. En su 50 aniversario han inaugurado esa semana cultural este pasado 9 de septiembre y vamos a hablar de ello y con nosotros precisamente de esa exposición que se inauguró en el Casal de la Antiga de Campanar nos va a hablar Iván Esbrí. Y bueno, no podemos olvidar que Javi Mozas nos comentará también esa segunda parte que nos prometió el lunes pasado de hablar sobre la batalla de Flores. Recordemos que nos estrenamos el lunes pasado con ese Hablemos de Fallas lunes especial, que lo seguiremos haciendo siempre y cuando se pueda realizar, y si no, pues una repetición de nuestro programa del miércoles, que tampoco está mal. Vamos a presentar a nuestros amigos que nos visitan hoy. Estamos esperando a Tono Faguaga, que de un momento a otro llegará. Nos dice que de camino, no sabemos por cuánto tiempo, pero lo vamos a recibir enseguida. Pero a quien sí que tenemos aquí en el estudio es a Carles Berriales Arlandi, presidente de Guillén Sorolla Recadero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal, Carles? Que vosotros también estáis de aniversario.
Nosotros cumplimos ya 135 años y justo este sábado, coincidiendo con el Mitjany Faller, vamos a hacer por la tarde un acto especial de celebración. Lo celebraremos durante todo el año, pero diríamos que un poco el acto central lo vamos a aprovechar este sábado.
Uh-huh. Esto te iba a comentar, ¿no? Que había tenido oportunidad de ver que vais a celebrar el Mitjany y vais a aprovecharlo también para hacer un acto de lo que es ese aniversario, ¿no?
Pues pensábamos en principio, porque nosotros en noviembre, el segundo fin de semana de noviembre, hacemos el fin de semana cultural. Y ahí entregamos el premio Sorolla, hacemos la presentación de bocetos de nuestras fallas, bueno, la exposición de fotografías que hacemos todos los años, que también haremos algo en ese fin de semana cultural referente a los 135 años, pero ya que estaba el Mitjany y podíamos aprovecharlo, pues sí que vamos a hacer un acto. Y vamos un poco, un acto festivo, vamos a decirlo así. Esta será la parte más festiva y en la semana cultural pues haremos la parte más cultural.
Oye, que esto es especial, ¿no? Cuando una falla celebra lo que es el aniversario, sobre todo porque lo compartes con muchas personas, ¿no? Veía también que estaba ahí doña Carmen Barba Sales, que fue fallera mayor en el año 1954. Eso es todo un orgullo, ¿no?
Es un orgullo y precisamente el otro día cumplió 87 años, el domingo, y bueno, pues es una emoción que sus hijas, sus nietas, pues estén contentos de que gente, imagínate el año 54, ¿no? Pues gente que haya sido fallera mayor o fallera mayor infantil, alguna gente incluso está en otras fallas, pero han pasado por allí, o tienen familiares que en su momento han sido falleros de Guillén Sorolla, pues es un momento de reagrupar a todas estas personas, de invitarlas a que participen de este aniversario.
Estamos hablando de una falla que nace en el año 1888. Ni nada más ni nada menos.
Como
¿vosotros
turrón, ¿no?
tenéis documentación al respecto?
Sí. Se conserva toda la documentación. El secretario de nuestra falla, Josep Nebot, es para eso es una persona que lo trabaja muchísimo y que está todo archivado.
Y durante ese tiempo, algo que a mí me gusta comentar, porque siempre ¿os habéis encontrado con alguna sorpresa? Es decir, ¿algo que no sabíais con respecto a la falla?
Pues las sorpresas es cuando de repente tú publicas cosas en las redes sociales y ves que hay gente que te manda. Vicente Fuster, por ejemplo, que ha sido muchos años presidente de Almirante Cadarso, en su tiempo él y un tío suyo que llegó a ser tesorero de nuestra falla. El otro día Vicente Fuster, por ejemplo, nos mandó unas fotos de esa época y bueno, claro, tú no has vivido esa época, entonces de repente hay gente que te dice, es que yo tengo un libret o un escrito o unas fotos que datan de ese año, y eso te ayuda a aumentar ese archivo y ampliar la documentación histórica.
Bueno, hablando un poco de ti, Carles, que ahora que estamos en esto de la elección de falleras mayores de Valencia, que bueno, que te presentaste, pero que no hubo suerte, ¿no?
Por favor, esto, Roberto, es mi espina. Tuve la suerte en el 2020, en esas famosas fallas de septiembre, de ser jurado de la sección especial de fallas. Y bueno, que no me lo esperaba, eso sí que fue una sorpresa enorme. Pero el tema de ser miembro de jurado de elección de corte y fallera mayor de Valencia, pues se me ha resistido. Es la tercera vez que me he presentado en años distintos, pero un año me quedé a 4 votos. Así que no ha podido ser. A mí me gustaría que, siempre lo digo y vengo defendiendo, de que se debería cambiar un poco este sistema para que no salgan siempre los mismos y sobre todo que los demás también tengamos derecho a, no lo digo solo por mí, sino por mucha gente que tenga esa ilusión de poder vivir esa experiencia.
Es cierto que había, bueno, ya lo comentamos aquí en nuestro programa en ediciones anteriores, en días anteriores, pero es cierto de que también había muchos compañeros, muchos amigos que se presentaban, ¿no? Entonces ahí, digamos, un poco la competencia era fuerte, ¿eh?
Había mucho nivel, eso indiscutible, yo lo tenía claro. Yo, desde julio que presentaron ya, se hicieron oficiales los candidatos, para infantiles éramos 13, yo lo había hablado incluso con gente que ha sido jurado y que está muy metidos, me decían, bueno, hay mucha competencia, pero tú estás ahí y has demostrado muchas cosas y tal, y ya, insisto, yo no solamente me defiendo a mí, porque hablar de uno, dicen que no queda demasiado bien, pero como tú dices, había también otros compañeros candidatos que también eran muy buenos, pero al final da la sensación, o cuando hablas con la gente o te metes en redes sociales, que la gente dice, es que siempre salen los mismos, o se forma ahí una especie de pacto, y entonces si no estás dentro de ese pacto, pues es como que no tienes opción.
Es cierto que bueno, que lo comentábamos antes del programa, y que ahora también esto, y tú lo acabas de decir ahora mismo, que esto debería de un poco de cambiar, ¿no? Para dar oportunidad a más gente, puesto que hay gente que ya ha pasado por la experiencia esta de ser jurado y que, bueno, había, lo hemos comentado, había mucha gente válida que podría haber servido para el cargo, para poder, sí, digamos, elegir a las falleras mayores de Valencia, que al fin y al cabo es una gran responsabilidad.
Sí, sí, sí. Yo creo que además cuando te presentas, yo supongo que toda la gente se presentará siendo consciente de lo que es, porque no quiero pensar que haya gente que solamente se presente por la ilusión de decir que es jurado, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad enorme, porque al final, en el caso de infantiles que me presentaba yo, tienes que elegir a 13 niñas de casi 70, entonces es una responsabilidad grande. Yo siempre digo, hasta para elegir los jurados de fallas, defienden tanto el sistema de los bombos famosos, ¿no? Pues si para algo tan importante como eso, incluso en la sección especial, se utilizan los bombos, pues para una cosa así, si somos varios candidatos, para evitar ese chanchulleo, por decirlo así, también sería una opción, no digo que sea la única, pero Junta debería replantearse esa posibilidad de cambiar el sistema.
Bueno, se nos incorpora Tono Faguaga. Tono, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpad que no he podido llegar antes, pero salir del centro tiene lo suyo.
Bueno, salir del centro. Si hablamos de las fallas del centro, vosotros tenéis experiencia, ¿no? Si no, si queréis un poco, cambiamos de tema y hablamos sobre la Plaza de la Reina, ¿no?
No, como queráis.
Muy bien. Bueno, estaba hablando con Carles que después de la elección de los jurados, no queremos decir que esos jurados no sean los idóneos, pero también es bien cierto de que había mucha gente que estaba preparada y que no ha podido salir, como Carles.
Sí, como Carles, por ejemplo. Sí, es así. Sí, yo ahí comparto este final que he oído tuyo, lo comparto totalmente. Porque sí que es verdad que bueno, ahí viene ya el tema de al ser una votación de este tipo, pues viene aquello de que pues quien hace más campaña, vamos a decirlo, campaña electoral o menos campaña electoral, o tiene un cartel más, ya no digo más populista, ¿no? Es más conocido y tal, que tampoco quiere decir que por ello sea el idóneo, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo entiendo que las personas que se presentaron como Carlos, son gente muy muy válida para todas ellas, para poder ser jurado. Y luego, bueno, pues que nos tendríamos que hacer mirar el tema de las elecciones, de las votaciones en Junta General Fallera, que una votación que tenía que durar un cuarto de hora, no podemos estar 2 horas y pico allí esperando. Sí que es verdad que, bueno, pues que son cuestiones técnicas, pero que son cuestiones técnicas solucionables. Mm. Y se sabía que esas cuestiones técnicas se podían dar y se podían haber solucionado. Claro. Es una cuestión de previsión.
Yo decía la semana pasada con Anaís y con Nacho Gallego, que estaban aquí, decía la semana pasada, es que tropezamos otra vez en la misma piedra, ¿eh, Carlos? Que es que resulta de que si no hay cobertura, vámonos a otro sitio, ¿no?
Claro.
Es decir,
claro, y es un sistema que lo prueba, ¿no? Es que lo hemos probado, sí, lo pruebas entre 4, vale, pero o 10 o 20, pero éramos 100 y pico.
Y la gente, tú sabes, Tono, que se salía a la calle cruzando al parque.
Hubo quien votó en la gasolinera de la esquina, sí. Se fue allí porque ahí es donde tenía cobertura y allí pudo votar y volver, o sea.
O gente que se iba porque decía, mira, yo mañana trabajo, no me coge el voto, me tengo que ir, y se fueron.
Mm-hmm. Sí, la verdad es que, bueno, entiendo que se lo van a hacer mirar, porque ahora vienen todo el tipo de elecciones y todo, van a venir con todas estas tecnologías y se van a utilizar, pues bueno, pues que sea para bien, no para atrás. Me acuerdo la secretaria general que dijo, bueno, ha habido un pequeño problema, pero es para adelantar ahora, y sí, tuvimos una hora y pico más, o sea que lo que teníamos que haber adelantado
fue un retraso,
no se adelantó en
pero
absoluto.
Aparte de todo, esas colas que se originan al principio y que fueron una hora, yo tengo que confesar que...
Y además innecesarias, sí. Porque si tú llegas, te identificas, en el momento que te identificas pasas a otra cola para que te den un QR, para que luego... O sea, en el momento te identificas, te dan el QR y ya está.
Claro.
O incluso en la convocatoria te mandan el QR, tú le das al QR, vas a la convocatoria, ahí en la pared, en diferentes sitios hay los QRs para tú autentificar que estás ahí en ese momento, y a partir de ahí votas. Uh-huh. Eso es un cuarto de hora, uh-huh, no hora y pico que estuvimos allí.
Luego poner un chico solo y que se ganó el sueldo.
Bueno.
Vamos a ver, un solo ordenador para tanta gente. Porque luego no era el problema de que la gente acabara de pasar la cola. Es que luego vino el momento de que cuando no funcionaba,
claro,
otra vez hacer cola para que te solucionen, que el número no te salía.
Correcto.
Bueno, un desastre.
Sí, la verdad, mm-hmm, es que...
Bueno, os invito porque mejorar. Tenemos al teléfono a Carmen Monzonís Valero, fallera mayor infantil de Valencia del año 2011 y fallera mayor infantil de su falla de Paseo Alameda, Avenida de Francia, en el 2010. Claro está. Pero que la tenemos porque queremos hablar con ella, porque es componente del jurado de la fallera mayor de este proceso que se ha iniciado ahora. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, encantados de tenerte con nosotros aquí.
Igualmente.
Estamos aquí con Carles Berriales, presidente de la falla Guillén Sorolla Recadero, y con Tono Faguaga, el presidente de la agrupación La Seula Serea Inmercat. Y bueno, cuéntame, ¿cómo valoras tú esta experiencia para ti, de esa responsabilidad? Porque al final es una responsabilidad grande, ¿no, Carmen?
Sí, totalmente, es una responsabilidad súper grande. Y la verdad es que tenía ganas de vivirlo, ¿no? Porque en realidad yo ya he estado ahí, he pasado por ello hace ya pues casi 12 años, en 2010, y bueno, la verdad es que tengo muchísimas ganas, con muchísima ilusión, la verdad, estamos todos, y pues conociendo a las niñas.
Uh-huh. 73 niñas, nada más ni nada menos, esto es muy complicado,
niñas.
Muy difícil, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque a todas les ves algo... Todas son monísimas y la verdad que ojalá pudiéramos elegir a 73.
Uh-huh. Y sobre todo cuando estamos hablando de niñas, ¿no? Porque ya en
claro,
las adultas
es
distinto, pero aquí en el caso
totalmente distinto, pero aquí todas tienen algo.
Uh-huh. Bueno, recibiste la llamada de Carles, ¿no?
Sí, la recibí, la verdad que no me creía, ¿eh? Cuando me llamó pensé, uh-huh, ostras. Pero enseguida le dije que sí, que claro que sí, que yo que me organizaba como pudiera porque me hacía muchísima ilusión y creo que es una experiencia totalmente distinta y me apetecía vivirla pues para ver cómo es todo desde la otra parte. Y bueno, yo estoy estudiando en Madrid, terminando este año la carrera y de prácticas, pero bueno, con una buena organización, todo solucionado.
Pues me has contestado a la siguiente pregunta, porque te iba a decir, esto, mira. Una vez que él te lo propuso, ¿fue una decisión inmediata o te lo pensaste, te lo llegaste a pensar?
A ver, a mí me lo propuso y dijo, bueno, ahora te doy una respuesta, y enseguida le volví a decir, sí, de cabeza, vamos, ni me lo pensé casi. Así que aquí estamos.
Muy bien. Este proceso cambió hace muy poco tiempo, la realidad, porque antes existía un jurado para elegir, digamos, a lo que son las componentes de la Corte de Honor y otro para la Falla Mayor Infantil de Valencia. Yo sigo insistiendo, ¿no? Luego a lo mejor será más fácil, ¿no? Con 13 candidatos.
Yo tuve dos jurados totalmente distintos, pero es verdad que ahora, siendo jurado, yo no es que lo vea más fácil, pero pienso que conoces mejor a las niñas. Uh-huh. Entonces yo creo que es mejor al final. Uh-huh. A ver, no sé. Uh-huh. Pero yo creo que llegas a conocerlas más en profundidad y estás con ellas mucho más tiempo. Al final es un mes y medio casi. Entonces, las conoces de verdad, cómo son ellas, qué es lo que nosotros queremos, conocerlas de verdad a ellas.
Uh-huh. El que haya sido tu fallera mayor infantil de Valencia, ¿esto ayuda?
Ayuda, pues yo me pongo mucho en su situación, porque yo estoy, como están ellas, pues nerviosas, con ganas de todo, entonces me pongo mucho en su lugar. Uh-huh. Porque como lo has vivido,
sí,
no. Ajá. Empatizas más.
Uh-huh. Y desde aquella fecha, desde ese 2011, Carmen, ¿cómo ves tú, digamos, pues no sé, las fallas, ¿no? ¿Cómo las ves? Es decir, la situación de una componente de la Corte de Honor y una fallera mayor de Valencia, ¿han cambiado mucho las cosas?
A ver, es verdad que desde 2011 hasta ahora yo creo que antes tenía muchísimo protagonismo, ahora tiene muchísimo más, lo cual me ha ayudado un montón. Yo creo que han evolucionado pues en ese sentido y también la Corte de Honor tiene más protagonismo, que no se lo quita la fallera mayor infantil de Valencia para nada. Sí. Y la se le da mucha más importancia.
Uh-huh. Bueno, se nos va la tu voz de vez en cuando, debe de ser por cobertura, pero...
¿Ah, sí?
Bueno, pues te hemos escuchado perfectamente.
Ah, vale.
Vale. Muy bien, pues invitamos a Tono. No sé si tienes alguna pregunta, Tono, Carles.
Carmen, yo recuerdo tu año. Sí, recuerdo tu año como un año muy chulo, muy especial. Hay algunas falleras que, por lo que sea, te pasará Tono también. Mm-hmm. Se te quedan más.
Sí, sí.
Y otras a lo mejor ya no te acuerdas ni de los nombres, ¿no? Sí, pero sí. Carmen marcó... un momento especial, ¿no? La única cosa que me gustaría, y eso siempre lo defiendo, ya que te tengo aquí, es decir, que por favor, a la hora de escoger niñas y tal, que no prevalezcan otros criterios, ¿tú me entiendes? Que prevalezcan, que las niñas sean válidas, que se den oportunidades a todas las fallas, porque a veces da la sensación, yo lo hablo por mi falla, que tiene 135 años y nunca... No solamente nunca hemos tenido una componente de la Corte de Honor, ni siquiera el pasar a la Fonteta, por decirlo así, que eso es un poco... Entonces, que deis oportunidad a todas las fallas, yo cuando hablo con la gente, lo que más escucho, ay, siempre salen las mismas, pues la hija de, la sobrina de... Yo sé que hay...
Bueno, pero eso se da mucho, ¿no? Pero bueno...
Sí, pero también
hay... Yo ahora tengo que decir, que viviéndolo desde el otro lado, o sea... No sabemos, vamos, porque sabemos al final de qué falla, pero no nos fijamos para nada ni qué falla ni qué sector, solo pues no sabemos el nombre y ya está, para conocerlas, porque pues llevan pues su número de candidata y es de verdad que...
Eso es maravilloso, Carmen, porque tú que lo has sido, sabes que todo el mundo, que todas las fallas y que todas las niñas, hablo de niñas porque en este momento hablamos de jurado infantil, que tengan esa oportunidad, o sea que no...
Todas tienen la misma oportunidad y todas son igual de válidas.
Pues mira, confío en ti plenamente.
De acuerdo, Carmen, pues muchísimas gracias por atendernos. Mucha suerte, porque
ya
digo que es un poco difícil y más en esta primera fase, creo yo. Y nada, nos vemos muy pronto, en las pruebas,
sí,
en la Fonteta.
Y
bueno, lo dicho, mucha suerte, muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, continuamos hablando. Oye, que hay muchos temas que yo quería comentar con vosotros. ¿Cómo va el tema de las mesas?
Ahí vamos trabajando.
La tuya es
la
de
organización
del congreso. Pero ya habéis empezado.
Sí, ya hemos empezado. Empezamos la semana pasada y ya vamos artículo por artículo un poco en lo que es el reglamento de la organización del congreso. Pues un poco viendo qué es lo que, qué necesidades hay, qué podemos mejorar y qué podemos aportar, ¿no? Y vamos en ello. Es lento, porque es un proceso lento, porque, como te podría decir, un punto o una coma en un mal sitio puede llevar a un desconcierto o a una falta de coordinación y tal. Entonces, bueno, estamos cuidando hasta esos pequeños detalles, ¿no? El decir que aquí una coma pues cambia totalmente el sentido de la frase y hay que poner esa coma o hay que quitarla. Entonces, estamos ahí hasta llegando a ese punto y eso, por supuesto, lleva o conlleva mucho trabajo, mucho cuidado y mucho estudiar qué es lo que se va a hacer, porque en definitiva, bueno, pues vamos a hacer lo que es la organización de algo que bueno, que es muy importante para las fallas, ¿no? Que es un congreso fallero. Y ahí estamos trabajando.
Carles, ¿tú qué esperas de todo esto?
Yo se lo iba a preguntar a Tono. Primero, sí. si hay fecha aproximada de cuándo se podría...
No hay fecha aproximada.
Pero sobre todo eso, que vale la pena que miréis esos puntos y esas comas, porque al final esto no se hace todos los años. Yo creo que una vez que nos hemos atrevido a hacerlo, yo soy de los que tenía ganas de que viniera ese congreso, que podamos cambiar cosas porque está un poco obsoleto, como
tú
sabes.
Correcto. Nuestra misión ahora en este momento no entra dentro de lo que es el reglamento o lo que se tenga que aprobar allí, sino la organización de cómo se tiene que hacer, que también puede llevar un poco a confusión, ¿no? Decir, no, es que a mí me gustaría que esto fuera, bueno, pues no es competencia nuestra. La nuestra es organizar un congreso como toca, o sea, que tenga todas las garantías, que ofrezca todas las posibilidades y que esté abierto a todas esas inquietudes que puedan haber. Si hay que poner mesas de trabajo, si hay que organizar tal, bueno, pues todo eso, en el momento que nosotros tengamos ese reglamento, vamos a decirlo así, más o menos confeccionado, pues imagino que nos pondremos en contacto con la otra mesa, ¿no? La de tal, para coordinar un poco el decir, bueno, pues esto lo haremos así tal. La verdad es que con mucha ilusión, a mí me mola mucho.
Pero tú, que Carlos, tú que estás fuera de las mesas, como igual como yo, que yo me presenté y no salí, pero ¿qué quiere decirte? Que tú que estás fuera, ¿qué es lo que te gustaría que hubiese de novedad o qué cambio sería el que tú...
Yo sé que hay gente que a lo mejor oyes de todo, ¿no? Entonces tampoco, al final tampoco puedes cambiarlo todo, se entiende, pero sí que es verdad que hay cosas que son muy mejorables y que esperamos que ya que se ha hecho o se va a hacer este congreso y que lleva todo este trabajo, pues que hayan puntos en los que realmente sí que se evolucione.
Claro.
Porque si no evolucionamos, las fallas al final...
Yo es que considero ya... aunque no estuviera en la mesa, ¿no? No, lo que voy a decir ahora no tiene nada que ver el hecho de estar en la mesa, ¿no? Yo considero que se tiene que hacer un congreso en el cual se actualice, ¿no? En cuanto a lo que la sociedad es y cómo está compuesta la sociedad, que sea un reflejo de eso, porque las fallas somos eso, somos un reflejo de la sociedad en pequeños grupos, ¿no? Bueno, pues que el todo de nosotros, ¿no? Pues que sea eso, un reflejo de lo que la sociedad en este momento, porque puedo decir, no, es que dentro de unos años pues habrá otro congreso y se modificarán otras cosas. Y habrá cosas que se aprobarán en este que a los 3, 4 o 2 años pues caducarán, ¿no? Sí. Porque pues, habrá
porque
otro...
todo va muy rápido.
Claro, porque todo va muy rápido y tal, ¿no? Por ejemplo, como el tema de las votaciones.
Sí.
¿Cómo votar? La validez de una votación telemática, todo esto que actualmente no se recoge. No es que se recoge, es que no se contempla el que pueda haber ese tipo de votaciones en una junta de una falla o o en Junta de la Fallera o en cualquier estamento, pues ahora sí, que todas estas cosas queden recogidas, tanto a nivel tecnológico como a nivel social como a nivel corporativo. O sea, es que tiene que evolucionar. Entonces,
sobre todo desde el punto de vista democrático, porque hay muchas cosas que a veces pues rozan un poco el decir esto está al nivel de lo que estamos viviendo en estos tiempos, hay que democratizar.
Correcto. Y yo considero que las fallas, en una época donde la democracia no existía, era lo más parecido a una democracia,
pues sí.
Sin ser democracias 100%, o algunas comisiones no lo eran en absoluto. Pero habían otras que sí que lo eran, ¿no? Yo, por ejemplo, la mía ha sido asamblearia, bueno, de que yo tengo uso de razón, casi, no tanto, pero... Porque ha habido épocas de no ser tan asamblearia, ¿no? De existir la sección femenina, de estas cosas que en aquel entonces era lo que había y ya está. O sea, que, pero claro, ahora ya no existe porque, gracias a Dios, hemos evolucionado. Pero sí que somos una falla bastante asamblearia, en la que las decisiones importantes se votan y se consensúan en una junta, que es como se debe hacer, ¿no? Porque, pues eso, como he dicho... Las fallas, los falleros o las comisiones falleras somos el reflejo de la sociedad, y la sociedad hay de todos los colores, formas y maneras. Sí. Entonces,
que estén todos representados.
Claro, todos tenemos que estar representados ahí, y al final lo que la mayoría diga es lo que al final pues tiene que prevalecer y ya está, ¿no?
Uh-huh. Volvemos a tu falla, volvemos a Guillén Sorolla Recadero y ya 9 años de presidente, ¿no?
9 años.
9 años de presidente.
¿Qué te parece?
No. ¿Y eso cómo fue? ¿Cómo fue esa entrada de...?
Lo mío fue muy fuerte, porque aparte yo venía de otra falla, uh-huh, y en principio eso que piensas, me voy a coger un año sabático, o 2 o 3, leí en la prensa pues que había una falla que buscaba gente, y ahí, mi pareja y yo nos acercamos allí, preguntamos, y ya salimos apuntados de falleros.
Uh-huh.
Y prácticamente fui un año fallero, y al segundo año me propusieron, porque el chico que entró de presidente al año se dio cuenta de que no... que era mucha más responsabilidad de lo que parece. Sí. Entonces él al año dijo, no, me he comprometido este año, he vivido esta experiencia, pero no quiero seguir. Y en esas fallas, pues vinieron a hablar un grupo de gente conmigo, y me dijeron, bueno, yo pensamos que tú serías la persona idónea. Y yo al principio dije, madre mía, ¿dónde me voy a meter? Pero bueno, acepté, han pasado 9 años, la verdad que la experiencia es muy enriquecedora, y yo tengo la suerte, porque yo creo que... cuando nos reunimos en las reuniones de presidentes de agrupación o de sector y tal, lo hablamos, ¿no? Yo tengo la suerte de que no he tenido problemas importantes en mi falla, porque hablas con presidentes que te cuentan cosas que yo por la mitad ya no estaría, me lo hubiera dejado. Pero yo tengo la suerte de que somos una falla bastante familiar. En todos los sitios hay cositas, es normal. Pero en general es una falla bastante unida, que hacemos mucho... Ese criterio de familia no solamente es de palabras, sino lo llevamos a la práctica. Y yo siempre que tengo la oportunidad que tengo que hablar en algún acto o algo en el casal, siempre digo, por favor, el que tenga un problemilla con alguien, que lo cite para tomar un café y que lo hable. No dejéis que pase más adelante. Sigamos siendo esa familia sorollista que hemos creado, y esto está funcionando de momento.
Mm-hmm. Bueno, vamos a recibir en nuestros estudios telefónicamente también a Silvia Atienza Mora, presidenta de la Falla San Marcelino, que ella también es jurado. Ella es jurado. Acabamos de hablar con Carmen Monzonís Valero por la parte de infantil, y por la parte de adulta, pues queríamos hablar con Silvia. Buenas tardes, Silvia.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? 40 años como fallera de la comisión y actualmente presidenta desde el 2019. ¿Qué es más difícil, ser presidenta de la comisión o ser jurado de la Fallera Mayor de Valencia?
Ser jurado de Fallera Mayor de Valencia, desde luego. Siendo que ser presidente es complicado, pero vamos, ser jurado de Fallera Mayor de Valencia, te aseguro que lo es más.
¿Por qué te presentas? ¿Cuál es la valoración que puedes hacer tú de por qué querías tú ser jurado?
Bueno, me apasiona esta fiesta, me gusta todo lo que esta fiesta conlleva y me apetecía vivir el proceso desde dentro. Y bueno, me lancé a la aventura el año anterior y no pudo ser, y este año decidí volverlo a hacer.
Bueno, llevamos unos días, ¿no?, que ya estáis con todas las candidatas. ¿Cómo han sido estos días? Ya no hablamos ni de pruebas ni de nada, porque no, eso es cosa ya del jurado, y ahí no vamos a entrar. Pero ¿cómo valoras la experiencia en estos pocos días que habéis estado con ella?
Bueno, pues la valoro positivamente. Primero, conocer a mis compañeros del jurado, toma de contacto entre nosotros y bueno, pues tan común de lo que nosotros pensábamos, y luego el conocer a las candidatas el viernes, pues a mí particularmente me gustó mucho. Y bueno, creo que va a ser un proceso no fácil, uh-huh, pero creo que lo voy a disfrutar.
Uh-huh. ¿Crees que será más fácil la segunda parte del proceso, en la cual ya concretamente os tenéis que centrar en 13 candidatas?
Será diferente, pero claro, ya sí que es como una responsabilidad mayor todavía. Entonces, no sé, diferente, yo creo que será diferente.
Uh-huh. Bueno, no sé si tienes alguna pregunta.
Hola,
para
Silvia, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y vos?
Mira, bien.
Yo por casualidades de la vida, el día que se suspendieron las fallas estaba en el casal de Silvia. El día que, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues nada, es decirle, bueno, pensar que el criterio de Silvia, bueno, lo que conozco a Silvia es por medio de estas amistades que hoy tenemos en común, y bueno, pues desearte lo mejor, que la responsabilidad es impresionante. Yo no me considero capaz, sinceramente, yo no me considero capaz de hacer lo que estáis haciendo, porque me sería muy difícil. Nunca diré de esta agua no beberé, porque luego pasa lo que pasa, ¿no? Hay un charco y te metes en el charco y al final lo haces, ¿no? Pero sí que te deseo lo mejor, porque sí que, bueno, pues esas decisiones que vais a tomar pues van a influir, y mucho, en lo que va a ser el devenir, ¿no? Un poco de la representación que vamos a tener y tal. No es por meter presión, ¿eh? No,
ya lo veo.
No, pero de verdad, yo lo veo algo dificilísimo, de verdad. O sea,
lo es. Ahora que, bueno, que ya hemos tenido toma de contacto con las chicas, uh-huh, realmente son 73 mujeres con una ilusión en común, y bueno, pues es complicado, la verdad, porque cada una te cuenta sus... cómo está viviendo este proceso y de la manera que lo está viviendo, y bueno, pues de cada una, pues tiene algo, ¿no? Y es difícil, la verdad es que es difícil. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible.
Sin duda.
Uh-huh. Yo te quería preguntar, dime tú misma, personalmente, para ti, una cualidad que tiene que tener una componente de la Corte de Honor o una fallera mayor de Valencia.
Bueno, pues para mí una componente de la Corte de Honor o fallera mayor de Valencia, sobre todo, tiene que tener claro que es un año que entrega su vida a este mundo. Uh-huh. Yo sé que a veces es difícil, porque malos días tenemos todos, pero es un año en el que tienen que hacer un esfuerzo mayor, porque se deben al mundo fallero, porque uh-huh, además es una decisión que voluntariamente ellas han tomado, y yo creo que se lo deben al mundo fallero, y sobre todo eso, pues que no hay días malos, cuando, aunque los haya, pues bueno, pones tu sonrisa, de la que guardamos en el bolsillo todos para momentos difíciles, y hay que utilizarla.
Bueno, que tuviste una valoración alta, porque tus compañeros de asamblea, nada más ni nada menos que 65 votos.
Sí, la verdad es que me sorprendió positivamente. A ver, yo soy una persona entregada a la fiesta, el que me conoce sabe que lo soy desde muy jovencita, he trabajado mi falla en un montón de cargos. Me encanta esta fiesta y bueno, pienso que ha sido eso, que la gente que me conoce sabe que estoy en este proceso porque me gusta y que voy a entregarme en cuerpo y alma, o sea, que pienso que habrá sido por eso.
Bueno, vamos a cambiar un momentito de tema antes de despedirte, Silvia, porque sé que has sido jurado del Teatro del Concurso de Junta Central Fallera, y nada más ni nada menos que tenemos a un impulsor del grupo de teatro, como es Carles Berriagues, de la Falla Guillén Sorolla Recadero, con nosotros, y a Tono Fagoaga, que te quiero decir yo, que él ya... Entonces, bueno, y San Marcelino, ¿qué podemos decir de San Marcelino en teatro, ¿eh?
Este año competimos en primera, San Marcelino.
Este año competimos en primera, es verdad.
Sí, este año, el otro día estuve hablando con Paula y lo decíamos, dice, es que estamos en la misma categoría este año. Yo sí, recuerdo sí, sí. El año nuestro de Golfus, y que estaba la corte, bueno, estaba Paula, estaba mi hija, estaba sí. Y entre Paula y mi hija, pues
o sea, nominaciones dieron pues más de la mitad, porque nos llevamos, tanto ellos como nosotros, nos llevamos muchísimas. Sí. Y todo el mundo decía, joder, si es que aquellas dos ya se miraban, cuando iban a nombrar, ya se miraban entre ellas dos como diciendo, te toca a ti o me toca a mí, ¿no? La verdad es que...
La verdad es que me gusta mucho esto, pues, por ejemplo, a vosotros... hace unos años que volvisteis a este concurso, porque creo que anteriormente ya habíais participado, y veros que ahora ya estáis en primera, pues, por ejemplo, es a mí lo que me gusta mucho del concurso de teatro, ¿vale? Que hay fallas que, bueno, que empiezan, pues eso, o en juveniles, o en segunda, o ahora esta tercera, y ya estamos en primera. Pues eso, yo animo a las comisiones, que muchas veces dicen, es que enfrentarnos a fallas como Fraijota y tal, pues sí que se puede, porque, bueno, se empieza y vas subiendo categorías y vas subiendo categorías, y con trabajo, claro que se puede. Y a mí es lo que me gusta de este concurso.
Y se crea un ambiente muy bueno. Se crea un ambiente muy bueno. El grupo de teatro, nosotros que somos obras siempre muy corales, ¿no? Somos el escena, somos 23 en escena. O sea que... Nos gusta hacer obras así, corales, que participe mucha gente, porque al final, pues los 23 que participan, más sus familiares, más los amigos, más tal, ¿no? Pues generas un grupo de trabajo muy grande y muy bueno, ¿no? Y que ilusiona mucho. Y es, pues, un poco una forma de hacer falla también, ¿no?
Sí, a mí la implicación en el teatro de tanta gente me gusta mucho, porque además creo que mueve mucho y hace mucha falla. Y sí, nosotros también en juveniles creo que... Nosotros son 15 chavales los que salen este año, 18 en primera, y luego niños tengo 23.
Si es que
23, sí. Y este año me he lanzado a la aventura de escribir la obra y todo. O sea,
¡hala,
que
bien!
Bueno,
que,
no me voy a aburrir, no me voy a aburrir.
Que asistiremos a la presentación del concurso de teatro, que es este próximo lunes. Carles, no sé si quieres darle ánimos a Silvia.
Dos cositas rápidas. En mi caso, el teatro, pues lo iniciamos, estamos a otro nivel, porque no había teatro en mi falla. Yo, cuando entré de presidente, pues he creado un grupo que es un poco amateur así.
Genial.
Pero hacemos nuestra obra, la presentamos el día de la presentación. No descarto que algún día, pues oyéndoos a Silvia y a Tono, nos animemos a ir un poquito más allá, pero sí que es verdad eso de que se crea un ambiente maravilloso. Y a Silvia desearle suerte. Yo he intentado 3 veces ser jurado, no me han sacado, pero Silvia, espero algún día vivir esa experiencia que estás viviendo tú ahora, y disfrútala a tope.
Sí, muchísimas gracias, lo voy a hacer, de verdad que sí.
Muy bien, Silvia, pues lo dicho, que tengan mucha suerte en este en esta experiencia, y pues no, como le decía Carmen, nos iremos viendo en las distintas pruebas y también en la Fonteta, claro está.
Vale, muchas gracias.
Oye, que la llevas 9 años en la comisión, pero parece ser que hubo en el 125 aniversario hubo un momento crítico, ¿no?
En el 2013, pues bueno, es un Tono conoce el barrio también, bueno, como tú, que la gente no vive ahí, se van a vivir a otros barrios, incluso a otras ciudades, colindantes a Valencia, y la falla se quedó con muy poquitos falleros. Entonces aprovecharon que llevaban 9 años que no habían falleras mayores, no asistían a ningún acto de la agrupación, o sea, en la agrupación no existía la falla. Entonces decidieron que, como coincidía con el 125 aniversario, pues cerraban, y bueno, fueron los medios de comunicación. Aquello animó, cuando ya la decisión estaba tomada, a que algunos nuevos se apuntaran y algunos antiguos decidieran venir. Y a partir de ahí, pues bueno, con mucho empuje, con muchas ganas, porque esto no es fácil.
No.
Yo siempre, cuando hablo de fallas pequeñas, yo en mi sector está la falla del Pilar. Quiero decir, tenemos una falla especial, tenemos 3 de primera A... Hay una variedad de todos, ¿no? Y yo siempre digo que las grandes pues también tienen un trabajo impresionante, o como la de Tono, pero que al final también las fallas pequeñas, para subsistir, como no cuentan contigo y no puedes tener sponsors ni puedes tener nada, pues tiene que ser un trabajo brutal para poder sacar la falla adelante. Yo he conseguido hacer un grupo de gente que mi idea era, como lo mismo que hablabais del teatro ahora mismo, ¿no? Que la gente viva la falla de verdad. Si la gente siente la falla, la quiere, la vive... pues somos capaces de hacer cosas que a veces nos sorprendemos de lo que hacemos, pero es así, es con ilusión y con pasión, ¿no?
Sí, exacto, con pasión, sobre todo con pasión.
Mucha pasión.
Mucha pasión, te tiene que apasionar el tema para que estés ahí. Momentos duros hemos pasado todos, no como el vuestro, que recuerdo, ¿no? Que fue así muy, muy, muy duro y tal, pero bueno, que conseguisteis salir, una alegría tremenda. Hay fallas por allí, por la zona también, que están un poquito sí, también así en esa situación y tal, que dices, joder, si es que
es una pena, ¿no? Sí. Que fallas con historia como vosotros, que son 125 años, que nos estamos hablando de una falla de con todos los respetos, de 40 o 50 años, ¿no? Estamos hablando de una falla de 125 años, ¿no? Que dices, joder, que tenga que vivir estos momentos y tal, pues es duro. Y que los veas que pues eso, con trabajo, con esfuerzo y sobre todo con pasión, hayan conseguido remontar el vuelo, pues está muy bien, está genial.
Ayer fue el pleno de la Junta Central Fallera, previo a lo que es la Asamblea, y surgió un tema que sí que es cierto de que bueno, puede ser preocupante o no, hasta cierto punto, no sé si os afecta, que es el tema de la iluminación, por esto aquello de que habrá un horario determinado, ¿no?
Bueno, yo no pude estar ayer en el pleno, no pude asistir porque tenía reunión de teatro. Teníamos a las 8:30 una reunión técnica de teatro para ver todo el tema del escenario del teatro, todas las cuestiones técnicas, todo lo que necesitábamos para la obra y tal. Entonces no pude asistir, no puedo opinar de ese tema porque ya te digo, lo desconozco. He leído algo esta mañana, pero no he tenido tiempo un poco de ver ese tema. No
sé, le preguntaron, creo que fue Calab. José Miguel Calab le preguntó en ruegos y preguntas a Carlos Galiana qué iba a pasar con esto y él le respondió que no era su concejalía, pero iba a hablar con el concejal correspondiente, quien correspondiera y tal, y que para la próxima asamblea intentaría dar alguna explicación, o sea, un poco echó balones fuera, sí. Y porque claro, había preocupación. Hay muchas fallas por el tema este.
Claro, no, es que hay fallas que el tema de la iluminación, bueno, cada falla pues se gestiona o se autogestiona como puede, y el tema de la iluminación es un tema muy importante en el mundo de las fallas, evidentemente.
Uh-huh. Estamos a las puertas de la elección de las Cortes Falleras Mayores de Valencia. Y como hemos comentado y hemos hablado, se hizo este cambio en el que el jurado de Cortes y el jurado de Fallera Mayor sería el mismo. ¿Vosotros propondríais algún cambio más o no?
Uf.
La pregunta es buenísima, ¿eh?
Sí.
Daría para un programa.
Sí, daría para mucho. Pero no sé yo, el proponer algún cambio... A ver, toda elección en la cual interviene el criterio humano. No es infalible. O sea, tiene fallos. Porque los tiene que tener, porque la condición humana la tiene. Entonces, no puede ser justo o totalmente justo.
Claro.
Entonces, conseguir la justicia total en un esto, tendrías que hacer un protocolo de criterios, con lo cual, ¿para qué quieres un jurado? Ya tienes un protocolo de criterios que cumpla para adentro y que no fuera, ya está, ¿no? Entonces, no entraría. Para mí es muy importante la elección del jurado. La elección del jurado es importante porque sean... Ya no solo el que se elige en la asamblea por los presidentes, que también, que no es que vas a votar, porque es que sí. ¿Quién va a votar? Que hoy que se vota esto, pues votamos
pues sí,
esto. No,
es.
Hay que tener un poquito de criterio a la hora de votar, hay que tener un poquito de criterio. Lo mismo que los que eligen, en este caso, el concejal o el presidente Juan General Fallera, los mismos que eligen, ¿no? Que tengan criterio, que sepan. Entonces, cambiar algo, no sé. Está complicado cambiar algo.
Yo no veo mal lo que se haya hecho, que sea el mismo jurado, en el
sí,
sentido,
sí,
como decía Carmen, porque al final ese jurado ya conoce cuando elige las 13 y ya más o menos tienen, como mucho está entre dos o tres, las que puedan elegir, ¿no? Pero es lo que tú has dicho, lo complicado es que a la hora de elegir, entonces... A veces de un mismo sector o agrupación han habido dos o tres, que eso no quiere decir nada. La gente, pues, si la gente es imparcial y la gente es profesional, da igual que hayan dos o tres de una misma agrupación, pero a veces da que pensar, ¿no? Porque puedes decir, pues este está relacionado con... Empiezan las especulaciones. Entonces, claro, ¿cómo haces eso? Muy complicado.
Bueno, yo puedo decir que yo, de hecho, le he hecho llegar una propuesta a lo que es la Junta Central Fallera, pero cambios en lo que es la preselección.
Bueno, eso es otro, tema.
Eso es otra historia.
La preselección es ya...
Eso es otra historia.
Hay mucho que hablar.
Sí. Después de muchos años me he atrevido a enviarles una propuesta, que no sé si tendrá cabida o no. No es algo... Yo la he enviado.
¿Te han contestado?
De momento no.
Vale. No, simplemente si la han recibido.
Sí, recibido, la han recibido.
Pero, no, digo que si te han contestado que lo han recibido.
Sí.
Ah, vale.
Sí, sí.
Enhorabuena.
¿Y qué propones?
Bueno, eso lo trataremos en otro programa. Lo digo más que nada porque ya se nos va comiendo el tiempo. Sari me está indicando. Tenemos a Rafa Mengo al teléfono para hablar de lo que es ese aniversario de la Falla de la Antigua, que por fin, ¿no, Rafa? Se ha podido más o menos dar comienzo y celebrar.
Efectivamente, Roberto, amigos, ¿qué tal?
Bueno, muy Rafa, ¿qué tal?
Hola, Rafa.
Estupendamente, muy bien. Pues nada, sí, por fin hemos podido celebrarlo. Lo cumplíamos el año pasado, pero con la previa del tema de la pandemia y demás, pues no daba lugar para poderlo realizar. Y dijimos, bueno, esta efeméride no se puede dejar de hacer, ni mucho menos. Y bueno, han sido 50 años y queríamos hacer una retrospectiva dentro del casal, bueno, pues del tema de la indumentaria, el tema de Gibrets, el tema de todas las falleras mayores, un acopio de todo lo que ha ocurrido durante estos 50 años. Y teníamos muchas ganas de poder celebrarlo y bueno, y encima con el casal nuevo y demás, pues hemos podido llevarlo a cabo y ahí estamos. Ya ayer tuvimos una charla también que era conmemorativa para todos los falleros y persona que pudiera venir de fuera, pues recordando anécdotas. Fue muy bonito porque estuvimos pues prácticamente dos horas y pico charlando de anécdotas que habían pasado durante estos 50 años y, bueno, pues recordar cosas que habían sucedido, pues fue muy, muy bonito. Y mañana tenemos otra charla también, que es 50 años en Falla, a la otra banda del río, donde, bueno, pues participarán periodistas como Moisés Domínguez, Lola Soriano, Borro Peiró y Manuel Andrés Zarapico. Y será también muy ameno, pues será un poco de esa visión de las fallas desde pasar el río, que no estábamos muy acostumbrados hasta que, bueno, primeramente Visitación, que fue la primera que cruzó el río, y después nosotros en el año 89, que ya volvió a cruzar el río el premio hacia estos lares, vamos.
Bueno, poder celebrar este aniversario, poder realizar esto, y además por todo lo alto, ¿no? Porque con esa inauguración que tuvo el viernes, esa exposición al Voltán de Campanar, del maestro Pepe Puche, que bueno, todo un éxito, porque allí prácticamente no cabía un alfiler.
No cabía. Efectivamente, ha sido el colofón para poder hacer esta celebración en la inauguración. Tenemos la grandísima suerte, es un privilegio, el poder contar con la obra del maestro Pepe Puche. Y bueno, hay una exposición de todo lo que estuvo haciendo, que como también es una persona que no se puede, es muy inquieta, porque durante la pandemia estuvo realizando una serie de acuarelas y ha hecho una exposición preciosa, la gente le está encantando, es un chorro de gente el que está viniendo, pero por completo, tanto el sábado como estos días que están viniendo por las tardes, y yo recomiendo que aquel que pueda acercarse a verlo, pues que no deje de verlo, porque es muy singular y de una calidad tremenda del amigo Puche.
Bueno, pues hasta mañana. Mañana tenéis esa charla que has comentado con Borro Peiró, Manuel Andrés Zarapico, Moisés Domínguez y Lola Soriano. Y bueno, y hasta mañana todavía se puede ver esa exposición de Pepe Puche.
Por supuesto, efectivamente, hasta mañana. Y después, ya te digo, a las 7:30 es la charla. Y bueno, ya se puede visualizar la exposición y todo el tema de la indumentaria y demás que tenemos. Y bueno, pues yo creo que es muy bonito porque es un poco de recordatorio de todo lo que ha sucedido durante los últimos 50 años, que te das cuenta, porque bueno, también se están pasando unos vídeos y demás, la cantidad de cosas que los falleros somos capaces de realizar. Digo los falleros, no los falleros de la Antigua, por lo que muchas veces dicen, no es que las fallas es fiesta, jolgorio, borrachera, así de claro, y en absoluto, es cultura, es fiesta, es tradición, es costumbres, es mucho trabajo el que conlleva, y después haces un poco la vista atrás y dices, madre mía, la cantidad de cosas que hacemos y ni nos las creemos los propios falleros. Tenemos que valorar muy mucho esa circunstancia.
Pues sí, tiene que ser así, y desde aquí, desde Hablemos de Fallas de UPV Radio, es lo que intentamos. Muchísimas gracias, pero por último y brevemente, porque se nos va el tiempo, Rafa, como presidente de la Federación de Fallas de Especial, ¿qué es lo próximo que esperamos?
Hombre, lo próximo que esperamos y que tendremos, Dios mediante, es la Festa Peratots, que será el 21, 22 y 23 del próximo mes de octubre. Ya estamos empastando cosas y bueno, pues será de nuevo en nuevo centro y con mucha ilusión, porque será cuando presentemos todos los proyectos que serán visibles para el año 2023, que está, entre comillas, a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Es lo más próximo y cercano que tenemos nosotros.
Uh-huh. Pues allí estaremos y además ya te puedo decir que con una copa en la mano, no solamente para celebrar la inauguración de una fiesta para todos, sino también para celebrar mi cumpleaños, que es el día 23.
Ah, pues allí estaremos para celebrarlo todos. Pues
ya sabemos que paga el champán.
Eso está claro. La hemos hecho con en esa fecha por tu cumpleaños.
Sí, evidentemente.
Muchísimas gracias.
A vosotros por la difusión. Un abrazo a todos.
Un saludo, Rafa.
Bueno, no te he querido comentar esa propuesta porque es muy larga, es muy extensa, entonces nos tiraríamos
aquí mucho. Hablaremos de ella.
De todas formas, como está previsto que hagamos una serie de tertulias fuera de lo que son los estudios, tendremos tiempo de hablar con ella. Pero sobre todo, lo que siempre he dicho y he comentado es que no se puede valorar a una futura componente de la Corte de Honor en 10 minutos.
Es verdad. Además, de verdad. Yo he sido jurado de preselección y sé lo que es. Y entonces, eso debería cambiar. Primero, ¿cómo eligen al jurado? Porque encima los de preselección creo que los elige directamente la Secretaría General. No hay mucho criterio para elegir los jurados. Y luego que en 10 minutos, lo que tú has dicho, una futura o posible componente de la Corte de Honor, no la puedes elegir en 10 minutos.
Está claro. Tono, más cosas que nos tienes que contar algo de...
Mucho. ¿De qué quieres que te cuente? Tengo un montón de cosas que contarte, o sea que...
Venga, va. Empezó
por donde quieras.
Por donde tú quieras.
Pues mira, en la agrupación este fin de semana empezamos el 16, llevamos 18 años haciéndolo, pasa que estos dos de pandemia que no se ha podido hacer, el concurso de tiro y arrastre Ciudad de Valencia, que es el único que se hace en Valencia, y es este fin de semana, hemos tenido 20.000 problemas para poder hacer este concurso. Yo entiendo que es un concurso que llama un poco la atención en cuanto a que, bueno, hay unas circunstancias que pueden pensar que no es bueno hacerlo y tal, pero bueno, si de verdad se ve lo que se hace y lo que se propone, pues se vería que evidentemente se puede hacer perfectamente, ¿no? El tiro de arrastre es un concurso tradicional valenciano, es el deporte autóctono, es uno de los deportes autóctonos. Y bueno, pues hay una serie de cuestiones que, como todo avanza, entonces, en nuestro concurso en el que organizamos nosotros, aparte de las normas que pone o impone la federación o puede imponer una normativa, nosotros añadimos otras en las cuales buscamos el bienestar animal sobre todo. ¿Vale? La prohibición de golpear al animal, la prohibición, o sea, de que el animal tenga que estar, tenemos un veterinario 24 horas allí constantemente cuidando de los animales, que un animal que no esté o sea que no esté bien con su chip, con su documentación correcta, con sus revisiones correctas, no puede participar. O sea, intentamos cuidar al máximo todos esos detalles que pueden estropear ese evento, ¿no? Pero bueno, es un evento que levanta un poco polémica, ¿no? Pero nosotros, ya te digo, nosotros este año en concreto tiene una carga emocional porque hace un mes y poco, falleció Paco Micó. Paco Micó es una de las personas que más caballos tiene de este tipo de tiro y arrastre. Pues falleció, pues nada, se encontraba mal, se acercó, él vivía al lado de la Fe, se acercó a urgencias en la Fe y ahí en la puerta pues le dio un infarto y se murió. Y bueno, pues hay una de las pruebas, es su caballo preferido, pues que participa y tal, bueno, tiene esa carga emocional. Entonces, bueno, hemos tenido, normalmente este evento se hacía aquí en el río, pero bueno, este año no ha podido ser en el río por diferentes circunstancias que también darían para un programa. Entonces se va a hacer en frente de las Ánimas, la calle Eugenia Viñes, en frente a las Ánimas, ese solar grande que hay del ayuntamiento y tal. Bueno, pues allí se va a llevar a cabo, va a haber dos fases, ¿no? Está la Beer Garden, ¿no? La fiesta de la cerveza en el jardín, que se llama, y el tiro y arrastre también, ¿no? Y serán estos tres fines de semana. Este inauguramos este sábado, el 17 y 18, 24 y 20 y tal, y el 1 y el 2 de octubre, que es cuando acabamos. tenemos ese tiro de arrastre, ya te digo, estamos en pleno apogeo, en pleno montando aquello, llevamos pues todo el mes de agosto con reuniones, con tal cual, bueno, intentando. Ayer se nos llegó el permiso, ayer, para poder empezar a montar algo que necesitas una semana para montar, y nos llegó ayer, y para inaugurar el sábado, entonces vamos súper acelerados. Pero bueno, y ahí estamos. Luego, pues lo típico, ¿no? Pues preparando el Mitchain, la fiesta del Mitchain, que será el 16 de octubre, los premios Euseria Mercat, que serán a finales de la última semana de noviembre. Bueno, ya a tope, vamos a full.
Ajá.
Vamos a tope ya.
Pues que nos des buena cuenta de ello.
De todo.
Que nos llegue a las noticias que a nosotros nos gusta darlas a conocer.
Tú sabes que sí.
Bueno, tenemos a nuestro colaborador Iván Esbí. Iván, buenas tardes con nosotros.
Buenas tardes. ¿Cómo estás, Roberto y compañía? ¿Qué tal?
Iván, ¿qué pasa?
Buenas tardes. Bien, bien.
Hola.
Aquí estamos. Acabamos de hablar con Rafa Mengó, ¿no? Por esa celebración del aniversario. Y hemos comentado brevemente la inauguración de esa exposición de Pepe Puche, que tú nos vas a comentar algo más.
Pues sí, claro, por supuesto. Pues el buen Pepe Puche, uno de los grandes maestros de las fallas, en sus muchísimas facetas, pues está la de también un acuarelista. Y ha tenido a bien retratar unos rincones muy bucólicos de Campanar, así como algunos elementos muy asociativos de su arquitectura, como son todos los mosaicos modernistas, y plasmarlos pues en unos dibujos, en unas acuarelas excelentes que se han expuesto, o están expuestas ahora mismo todavía en el Casal de la Antigua con motivo de ese 50 aniversario.
Uh-huh. Estuvimos allí, tú también estabas allí.
¿Ah? Sí.
Y la verdad es que llamaba la atención, ¿no? Porque, bueno, vale la pena ver y la podemos ver todavía hasta mañana.
Sí, efectivamente, por lo que comentaron en la Antigua, mañana se cerrará. Aprovechando también la ocasión, habrá una tertulia entre varios periodistas del mundo de la fiesta y Carlos Carcí, y por lo que respecta a lo que es la propia exposición, pues decir que pues la gente no apure mucho el tiempo, porque es una exposición de estas, que además en la calma que a veces da también un casal, que no es lo mismo que un museo o una galería, pues hay que recrearse y ver cada dibujito, también reparar mucho dónde están situados esos dibujos que ha hecho Pepe, que se pueden situar en un mapa que tienen abajo, y disfrutarla.
Mm-hmm. Aparte de todo esto, Iván, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué hay de novedad en el gremio de artistas falleros?
Pues cuando me han puesto en directo, estaba escuchando deciros a tope, a tope, a tope. Pues van a tope los agremiados también. Han venido Sergio Carrero, José Luis Platero y Agustín Torralba de hacer unas magníficas carrozas para la Feria de Albacete, que han tenido grandísimo éxito. Ahora mismo se nos va Fede Alonso a Burgos a plantar una falla con motivo del 800 aniversario de la catedral, y además pues supone un hermanamiento entre dos elementos patrimonio de la humanidad, la catedral y las fallas, a través de ese vínculo histórico entre las dos capitales, que es la figura de Rodrigo Díaz de Vivar el Cid. Hablando de Pepe Puche, ya también se puede hacer público que esta exposición de la Jordana, de esta exposición de la Antigua, empalmará con una muy pronto en la Jordana, dedicada a las fallas de su padre. Y bueno, y el ambiente que hay por la ciudad del artista fallero, de muchos volúmenes que ya empiezan a ir para arriba y para abajo de los talleres, que ya están pintados, que están embolicados, y otros que ya están empezando a salir.
Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Iván. Tenemos que tenemos que irnos por ahí, por la ciudad del artista fallero, a ver el trabajo de nuestros artistas. Y
pues además veniros, porque también los chavales de la FP han empezado sus clases y ya tenemos a la undécima promoción iniciando su curso, y pronto también en lo que será el proyecto de PI.
Uh-huh. Muchísimas gracias, Iván.
De nada, nos vemos.
Chao.
Oye, que los falleros somos así, somos solidarios y somos... Pero es que además la solidaridad llega hasta... Pues no sé cómo definirlo, pero qué bonita es esa, la historia de Greta y Garbo, de tu comisión.
Ah,
¿eh?
Bueno, sí que es verdad.
No. Pues impresionante.
Eso, como muchos los que habéis seguido por las redes sociales, sí, hemos tenido la desgracia, tú nombrabas del señor este también, de los caballos.
Y
un chico joven con 54 años, así...
Yo lo conocía.
David Jimeno,
David. Yo me quedé impactado cuando veí la noticia de David, dije, pero ¿cómo puede ser?
Le decía a Roberto antes de empezar el programa que había estado el 22 de julio con lo de los Albaes del Beato Gaspar Bono, y aún nos preparó un poquito de cena porque le gustaba muchísimo cocinar, hemos conseguido pues que cogieran adopción esos dos perritos que para él eran sus hijos y están adoptados, están, nos pasan vídeos continuamente, fotos, bueno, están muy bien. Greta estuvo un poquito así porque ya tenía 11 años y la cogió en un mal momento, pasó un momento crítico, incluso tuvo que pasar una operación, pero parece que lo ha superado y Garbo está increíble. O sea que la solidaridad, yo me acuerdo que Moisés Domínguez me dijo, vamos a mover esto ya como sea y vamos a sacarlo.
Pues sí que es cierto, al final pues descansa en paz ese fallero de Guillén Sorolla Recadero y luego por otra parte que hemos visto que se ha volcado totalmente la comisión en conseguir que esos animales pues tengan su hogar. Y además de esto, que has recuperado tu loro, que se perdió.
Ah, esto fue, eso sí que fue un milagro, porque que se había ido como 3 o 4 calles más hacia allá, cosa que no era probable porque no se ha acostumbrado a volar ni nada, y que hubiera una persona que se lo encontrara, se lo llevara a casa, te llamara y te lo devolviera, pues bueno, fue un conjunto de cosas positivas. Hay que creer en las buenas energías,
sí.
Y si siembras amor, al final también recoges amor.
Juanqui se llama.
Juanqui, ahí mi Juanqui, 17 años ya.
Ahí está, siempre, pues lo dicho, la solidaridad es importante a todos los niveles. Muchísimas gracias, Carles, nos despedimos ya.
Gracias a ti porque me he sentido bien, buen tono, es que le tengo mucho cariño y me he sentido aquí como en casa, de verdad que sí, he disfrutado mucho.
Me alegro de que sea así, te invitamos en otras ocasiones en esas tertulias que vamos a tener y que además pues trataremos otros temas que no solemos hablar aquí o más largamente, ¿no? De un tema determinado, que yo creo que hay mucho que cortar, ¿no?
Mucho, hay mucho que hablar. Y además esto es bueno porque el hablar de temas pues te enriquece, aprendes de lo que te van contando. Son, a mí me encanta las tertulias, todo aquello que conlleve todo lo que es el mundo de la falla, en sus diferentes formas y maneras, solidaridad, teatro, es que la falla es tanto. O sea, es que dices, no es que es de una falla, y lo que decía Rafa, ¿no? Que no es que la falla sea verbena y beber, no, que va. O sea, nosotros, por ejemplo, hacemos 50 años, hace 50 años que por primera vez nos subimos a un escenario. Entonces, bueno.
Bueno, es que, claro, se pone a hablar de fallas y
Las fallas le
tiene que dar un toque Sari desde allá, desde la cabina. Bueno, recordar a los oyentes que tenemos a partir de ahora en adelante esos lunes de Hablemos de Fallas especial, donde podremos escuchar otras entrevistas, otros audios, siempre y cuando se pueda, y si no, pues repetición. De momento nos despedimos y con novedades que vendrán a partir de octubre. Muchísimas gracias a todos.